Washington. Aquí comienza El Mundo al Día y a continuación las noticias. La crisis de Nicaragua y Venezuela acaparan la atención en la 48ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde cancilleres del hemisferio se reúnen para tratar estos temas. Vamos a establecer un contacto con nuestros compañeros que se encuentran en la Organización de Estados Americanos en la sede en Washington, Jorge Agobián y Gesell Tobías. Gesell, vamos primero contigo para hablar acerca de lo que tuvo lugar el día de hoy en la sede de la Organización de Estados Americanos, ahí donde se está llevando en estos momentos la Asamblea General. Gesell, el secretario de Estado, Mike Pompeo, estuvo el día de hoy y en su primera aparición él solicitó que se pueda suspender a Venezuela del organismo. ¿Cuáles son las implicancias de este pedido?
Podemos hablar de dos tipos de implicaciones, Belén. La primera, simbólica. El hecho de que se suspenda a Venezuela de la Organización de Estados Americanos en realidad no implica ningún tipo de sanción específica, por lo tanto ellos lo toman como una medida simplemente simbólica. No obstante, hace unos minutos atrás hablábamos con también el canciller de Chile, quien aseguraba que si se logra un consenso en cuanto a suspender a Venezuela de este organismo, entonces muchos países, incluyendo Chile, tomaría acciones todavía mucho más drásticas, como por ejemplo, trataría de, en este caso, recortar la comunicación entre Venezuela, la comunicación diplomática entre Venezuela y Chile, pero también se impondrían sanciones específicas al comercio entre ambas naciones. Es ahí en donde el pedido de Pompeo tomaría relevancia.
Sí, pero el canciller venezolano Jorge Arreaza elogió la democracia en su país, negó que Nicolás Maduro sea el culpable de la crisis humanitaria allí y de hecho culpó a otros de la situación por la que atraviesan los venezolanos.
No puede ser tanto cinismo que generen con sanciones, violando el artículo 20 de esta carta, una crisis en Venezuela y que luego ofrezcan ayuda para reivindicarse, para lavarse.
Pero la inmensa mayoría de países miembros de la organización lamentó la situación en Venezuela, censuró al gobierno de Nicolás Maduro o fue más allá.
Suspend Venezuela from this body.
Venezuela debe ser suspendida de esta entidad. La suspensión no es una meta, pero demostrará que la OEA respalda sus palabras con hechos y enviará un contundente mensaje al régimen de Maduro. Solo elecciones verdaderas permitirán a su gobierno ser incluido en la comunidad de naciones.
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Costa Rica, entre otros, invocaron la falta de orden democrático y la prevalencia del caos y sufrimiento en Venezuela como el problema más serio que enfrenta hoy la región. Sin embargo, la situación en Nicaragua fue también tema de discusión hoy en la OEA y la CIDH se muestra comprometida con la protección del pueblo nicaragüense.
Mientras las víctimas estén demandando la comisión, nosotros vamos a seguir con sus requerimientos y atendiendo a sus necesidades.
Estados Unidos, por su parte, instó de nuevo a que se lleve a cabo una reforma en Nicaragua.
Esa reforma debe representar los valores del pueblo, los que han estado protestando de una forma pacífica. Eso demuestra la importancia del respeto de derechos humanos, como se requiere a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que seguirán usando el foro de la OEA para presionar a Nicaragua a aceptar esas reformas democráticas y a oír la voz de su pueblo.
Pero la tan ansiada reforma democrática en ese país llegará demasiado tarde para personas como el periodista Ángel Gaona, quien pereció en abril cuando informaba sobre las protestas en su país. Hoy, su esposa y cientos de nicaragüenses más llegaron a las puertas de la OEA a clamar por libertad.
Fueron uniformados de la Policía Nacional que me lo mataron.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
Belén, se necesitan al menos 18 votos para aprobar una resolución y al menos 24 votos para poder suspender a Venezuela de este organismo. Se espera que se cuente con ese número de votos y que la votación pueda ocurrir ya sea esta misma noche o el día de mañana.
Gesell, muchas gracias. Y cuando volvamos de la pausa, nosotros seguimos con la cobertura especial de la 48ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Aunque la crisis venezolana no figuraba en la agenda oficial de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, todo cambió ya que los cancilleres manifestaron que no pueden ignorar la crisis humanitaria que atraviesa la nación sudamericana. Establecemos nuevamente contacto con nuestros compañeros que se encuentran desde la sede de la Organización de Estados Americanos. Ahora vamos con Jorge Agobián, quien también estuvo acompañando el desarrollo de este evento. Jorge, y quería preguntarte acerca de qué ha manifestado en todo esto el canciller venezolano en torno a la innegable crisis humanitaria que atraviesa el país.
Belén, el canciller Jorge Arriaza de Venezuela ha dicho que la crisis que vive Venezuela se debe en gran parte a los bloqueos que ha realizado, según él, el gobierno de Estados Unidos al imponer sanciones económicas a funcionarios y al sector financiero de ese país. Sin embargo, dijo que ellos están de salida de esta Organización de Estados Americanos, a pesar de que un grupo de cancilleres ha pedido o está de acuerdo en suspender al país del organismo. Sin embargo, él dijo que lo que importa es lo que ocurre en Venezuela. Y según él, en Venezuela lo que se está gestando es un diálogo nacional con factores de la oposición. Aunque según el reporte que nos da Álvaro Algarra desde Caracas, hay factores que no están de acuerdo con esta negociación.
A pesar de la liberación de múltiples de los llamados presos políticos en Venezuela, la Iglesia Católica de la Nación Sudamericana señala que la crisis integral, social, política y cultural persiste. Una tragedia que en los últimos tiempos ha aumentado la pobreza en más de un 80%. En diálogo con La Voz de América, el representante de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Ovidio Pérez Morales, aseveró que a pesar de las recientes excarcelaciones, no confían en ese nuevo diálogo que plantea el gobierno.
Yo no creo en este diálogo. Yo no creo en un diálogo al cual no se entra de parte del sector más fuerte, que es el sector gubernamental, no se entra superados ciertos males.
El episcopado venezolano asegura que la causa principal, clave de la crisis que atraviesa el país, es el proyecto que el gobierno intenta imponer, un proyecto de tipo socialista a ser comunista.
Esta es la fuente principal entonces de los problemas y por eso una solución del desastre nacional pasa necesariamente por un cambio de conducción.
El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, destacó que nadie está obligado a confiar, pero insiste en impulsar una nueva política de diálogo con la oposición para el porvenir del país.
Arrancamos un segundo ciclo de carácter social para escuchar a los comuneros, a las comuneras, a los trabajadores, para escuchar a los sectores productivos del campo, a los campesinos, a las campesinas, para escuchar a los intelectuales, a los sectores de la cultura.
La Iglesia venezolana agradece la preocupación de la comunidad internacional en todos los escenarios y destaca que la disidencia no simplemente debe ser soportada mientras se le pueda eliminar, sino que es parte necesaria de una convivencia democrática, afirmó el prelado. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Otro de los temas que se ha tratado en esta Asamblea General es la crisis migratoria que vive Venezuela a raíz de lo que ha sido la crisis que se ha generado en este país. Varios cancilleres han conversado sobre este tema, incluido el canciller de Chile, que dijo que se deben unir las naciones para apoyar a los venezolanos que han decidido partir de su tierra natal. Nuestra compañera Celia Mendoza, desde la frontera con Venezuela y Colombia, nos trae un reporte para traernos un poco la realidad que se vive en la salida de venezolanos de su país.
Sobrevivir honradamente es el principal objetivo de los venezolanos que han entregado sus testimonios a La Voz de América tras cruzar el puente internacional Simón Bolívar. Como el barbero Junior Rivas, muchos de ellos nos contaron por qué se vieron obligados a dejar sus hogares en Venezuela.
¿Por qué vine?
Ajá.
A trabajar acá porque allá no... La economía está muy mala. Y aquí por lo menos puedo trabajar y comprarme mis cosas y mandarle a mi familia para allá, para Venezuela.
Este es el primer paso para miles de venezolanos quienes deciden dejar de su país en busca de un mejor futuro. De acuerdo a las autoridades colombianas, más de 700.000 venezolanos radican hoy en Colombia. Sin embargo, existen retos para aquellos que buscan ir a otras naciones en la región. Esto debido a la falta de pasaportes, así como cédulas de ciudadanía.
Me ofrecieron un trabajo allá, una estabilidad, una economía, unos peruanos muy amables que recibí hace muchos años allá en Venezuela. Y gracias a Dios, bueno, me ofrecieron la oportunidad, pero me iban a cancelar el pasaje con tarjeta de crédito. Y acá no reciben tarjeta de crédito si no tienes la tarjeta andina, o en su defecto el cruce fronterizo o el pasaporte. Entonces, por no poseerlo, no puedo comprar un pasaje. Y estoy trabajando día a día para reunir y poder lograr llegar allá a Lima, Perú.
José Villahermosa afirmó que lleva 2 años esperando por la cita para renovar su pasaporte. Problema que, según Germán Vera, dueño de la agencia de viajes Transporte de Sudamérica en La Parada, afecta el servicio que ofrecen.
Y es un problema grave que se nos está presentando ya empezamos a vivirlo, porque en Venezuela en el momento no hay pasaporte, no les están dando pasaportes a nadie. Entonces lo que está llegando es gente emigrando sin pasaportes, sin cédulas.
Lo que pone a estos empresarios colombianos en una difícil situación para brindar servicios a estos clientes.
Por el camino, las autoridades colombianas nos ponen miles de problemas cuando llevamos 1 o 2 indocumentados. Ellos están pidiendo asilo para salirse de Venezuela.
Según cifras del Observatorio de la Diáspora Venezolana, desde el 2014 hasta principios del 2018 han salido de ese país 1.300.000 nacionales. Mientras esta crisis humanitaria continúa, Junior, quien dejó a su mamá y abuela en Caracas, se enfoca en el sueño que le permitirá ayudar a los suyos.
Montó un negocio para tener asegurada la estabilidad.
Celia Mendoza, Voz de América, La Parada, Colombia.
Jorge Gesell, muchas gracias por la información. Y le recordamos que puede seguir todos los detalles de la cobertura especial en la 48ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos a través de todas las plataformas de La Voz de América.
En breve, contrarreloj trabajan los grupos de rescate en Guatemala y las acciones ante una activa temporada de huracanes. We'll be right back.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Al menos 25 personas han muerto debido a la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Los grupos de rescate trabajan contrarreloj para llegar a las comunidades que quedaron aisladas, por lo que no se descarta que la cifra de víctimas fatales aumente con el correr de las horas.
Guatemala está de luto. Han pasado ya 24 horas de la explosión del volcán de fuego y aún continúa la búsqueda de personas que han quedado soterradas bajo la ceniza del volcán. Hasta ahora se sabe que son 62 fallecidos, según la cifra del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ayer hablábamos de 7, en las horas de la noche se dijo 25 fallecidos, pero continúan las labores de rescate y continúan encontrando personas que han quedado soterradas. Incluso una familia de 5 niños y 2 adultos que murieron asfixiados dentro de su casa y ya nada se pudo hacer para rescatarlos. Hoy las patrullas de rescate continúan en los lugares, sin embargo, se ven ciudades, aldeas, fantasma, todo cubierto de ceniza y lo peor de todo es que la situación continúa. Hoy incluso tuvieron 2 momentos en que tuvieron que evacuar nuevamente porque seguía bajando material del volcán y esto pone en peligro también a los rescatistas y también a los periodistas que cubren la emergencia. Se han decretado 3 días de duelo, operaciones del Aeropuerto Internacional Aurora sí se han reanudado por ahora, ya todo está normal, los vuelos están normales, sin embargo, permanece la emergencia. Estamos a la espera de la conferencia oficial de autoridades de la CONRED y autoridades de gobierno. El presidente se ha dirigido hoy a la zona del desastre, sin embargo, estamos aún en la emergencia. Por ahora, los detalles desde Guatemala, Eugenia Sagastume.
En el estado de Florida se preparan para la temporada de huracanes 2018 que según expertos podría ser muy activa. Las autoridades del estado han exonerado los impuestos en la compra de determinados insumos para incentivar a la población a tomar los recaudos.
Herramientas para la tala de árboles, conexiones eléctricas o recipientes para almacenar gasolina son algunos de los productos que quedan libres de impuestos esta semana en Florida antes de la amenaza de algunos de los huracanes contemplados en la temporada actual.
En el último momento, cuando todo el mundo estaba buscando los materiales, entonces se vuelve todo con el conglomerado de gente y se hace más difícil. Y entonces mejor estar preparado antes de tiempo y hasta inclusive puede encontrar mejor calidad de materiales cuando lo compra a tiempo.
Sergio Bonilla trabaja como gerente en una ferretería en Miami y nos contó que en 2017, cuando se aproximaba el huracán Irma a Florida, hubo mucha demanda de productos y las filas de personas eran extensas.
La gente pedía más plywood, como siempre, para cubrir las ventanas, agua. También muchas baterías, que son las cosas básicas porque se va electricidad, lámparas, generadores se empezaron a vender después ya cuando vio que la luz se fue por más tiempo.
Tras el paso del siguiente huracán María por la isla de Puerto Rico, fueron muchos los habitantes de ese lugar que debieron viajar a Florida para aliviar la emergencia. Ante los daños que persisten en la zona boricua, el gobernador floridano Rick Scott dijo que se reúne con empresarios de la Isla del Encanto para apoyarlos en la reconstrucción.
Florida depende del turismo. Es una de nuestras primeras 6 fuentes de empleo. Acá trabajamos mucho para que la economía funcione, por eso queremos ir para ver cómo podemos ayudar a los puertorriqueños.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Llegó a Estados Unidos proveniente de Colombia con tan solo 9 años y hoy aspira a llegar a la Asamblea de Estado de Nueva York para representar a las comunidades de inmigrantes. Se trata de Catalina Cruz, quien gracias al programa DACA encontró un camino a la ciudadanía.
En su último año de estudio de Derecho, al cual pudo acceder gracias a las exenciones concedidas a los soñadores, Catalina Cruz obtuvo la ciudadanía que ahora le permite lanzar su campaña buscando llegar a Albany a ocupar un puesto en la Asamblea del Estado.
Vemos muchas personas que entendemos esa lucha del inmigrante, que entendemos que no venimos acá a robar las oportunidades, que no venimos acá a aprovecharnos del sistema, que venimos acá a trabajar, a luchar.
Algo que para el presidente Trump se cumple solo cuando los inmigrantes migrantes no generan ningún costo al gobierno. Recientemente, el mandatario anunció que propondrá una ley que buscaría exigir a futuros inmigrantes que tengan independencia económica y no reciban beneficios sociales. Sus seguidores han expresado que inequívocamente apoyan expulsar a todos los inmigrantes indocumentados y reducir el ingreso legal de inmigrantes.
Y nos tocó muy duro porque vivimos como indocumentadas casi 13 años y durante esa época mi mamá le tocó tomar cualquier trabajo, daba volantes, hacía empanadas, vendía comida, cuidaba niños.
Más que los beneficios a los que Catalina pudo acceder gracias al programa DACA, ella resalta que ese momento de su vida le trajo una enseñanza aún más grande.
El poder entender lo difícil que es la vida del inmigrante acá, porque mucha gente pensaría, sí, logró conseguir los papeles y se le olvidó. No, eso uno lo lleva en el corazón y en la sangre.
Ahora, cuando Catalina mira su pasado, se llena de razones para luchar por esa comunidad, la cual ella califica como desprotegida. Sus propuestas giran en torno a la búsqueda de apoyo a través de clases de inglés, guías para los emprendedores, licencias de conducción para toda la población en Nueva York y apoyo a los niños, entre otros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Los musulmanes en la capital de India, Nueva Delhi, se apretujaron en la popular mezquita del siglo XVII para compartir una gran fiesta al final de su largo ayuno diario durante el mes sagrado de Ramadán. Los devotos ofrecieron un acto de adoración físico, mental, espiritual y rezaron antes de festejar las comidas comunitarias en toda la India. El Ramadán es el noveno mes del calendario islámico que implica un ayuno riguroso durante aproximadamente 30 días. El mes de ayuno también es un mes de festejos con familias y amigos que se reúnen al atardecer. Y la comida marca el final del día de ayuno. Se espera que los musulmanes se abstengan de comer, fumar, beber líquidos y la indulgencia carnal entre el amanecer y el atardecer durante el mes de Ramadán.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A 29 años de la represión de Tiananmen, cientos de miles de personas se reunieron en el Parque Victoria en Hong Kong para recordar a las víctimas de la represión militar que tuvo lugar en la madrugada del 4 de junio de 1989. Con ofrendas florales y luminarias recordaron a las víctimas, en su mayoría estudiantes desarmados, quienes impulsaron manifestaciones prodemocráticas. Un equipo internacional de científicos y médicos está utilizando la tecnología para analizar el ADN a fin de mejorar el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en zonas remotas del mundo.
Esta es la secuenciación de ADN en las zonas rurales de Madagascar. Por primera vez en un lugar tan remoto, un equipo internacional de científicos se ha unido a la lucha contra la mortal tuberculosis. Están usando un dispositivo de MinION de Oxford Nanopore que no solo puede identificar la cepa de la enfermedad que tiene el paciente, sino fundamentalmente si es resistente a los medicamentos, dice Sarah Husdali de la Universidad de Oxford.
Por el momento hay que cultivar los microbios en el laboratorio y eso puede llevar semanas. De hecho, descubrir si un virus es resistente a las drogas puede llevar mucho tiempo, retrasando el tratamiento y fomentando la propagación de esa infección a otras personas.
El equipo capacitó alrededor de 30 trabajadores sanitarios locales para usar el dispositivo.
Tiene una membrana con pequeños agujeros, también conocidos como nanoporos, que tienen una corriente que la atraviesa y cuando el ADN atraviesa esos agujeros, interrumpe esa corriente y puede leerse como el código genético de ese virus.
En el futuro, Husdali dijo que esperan desarrollar una prueba que produzca un resultado de resistencia dentro de un día, posiblemente usando un teléfono inteligente. Henry Llanos, Voz de América.
Un ave de rapiña robótica que imita el vuelo de un halcón peregrino real ha sido desarrollada por una empresa para ayudar a abordar el problema de los ataques de aves a los aviones. El prototipo ya está siendo utilizado en algunos aeropuertos alrededor del mundo.
Los ataques de aves son un gran azote al tráfico aéreo. Aunque rara vez son catastróficos, los expertos estiman que causan daños por valor de miles de millones de dólares. Los ingenieros de los Países Bajos creen que esta ave de rapiña robótica puede ayudar. Cuando vuela alrededor de los aeropuertos, ahuyenta a las aves y las desalienta de que aniden cerca de las pistas. Llamado el Robird, está inspirado en el formidable cazador aéreo, el halcón peregrino. Según Wessel Stratman, de Clear Flight Solutions, utiliza un movimiento de aleteo en vuelo que también limita la postura de caza de su contraparte viviente.
Es un ave rapaz robótica, por lo tanto vuela, actúa y se asemeja a una verdadera ave de rapiña. En el momento en que este pájaro comienza a agitar sus alas, es entonces cuando saben que todo empieza a ser peligroso para ellos. Entonces, es cuando deciden abandonar el área, por lo que el vuelo con su aleteo es absolutamente esencial para el propósito del Robert.
Hasta el momento se ha implementado en el Aeropuerto Internacional de Edmonton, en el oeste de Canadá, y en el Aeropuerto de Southampton, en el sur de Inglaterra. También se ha utilizado para ayudar a los agricultores a proteger cultivos. Si bien debe ser piloteado manualmente, están trabajando en una versión más autónoma. Clear Flight Solutions ahora está desarrollando un robot águila calva, lo suficientemente intimidante como para asustar incluso a las aves más grandes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una centenaria tradición, el Salto del Colacho. Se celebra cada año en la villa del Castillo de Murcia, al norte de España. El festival busca representar el triunfo del cristianismo sobre el mal. Les informó Belén Mora.